Hola Diego, salud, buenos días.
¿Cómo andas de ánimo esta semana? Porque yo estoy, últimamente estoy bastante triste porque no veo alternativas a la política nacional. No me genera ilusión participar en ningún proyecto político, ni uno, ni otro, ni el de la moto.
Bueno, siempre los estados de ánimo evolucionan. Hay rachas, hay motivaciones y hay circunstancias que efectivamente terminan desmoralizando a muchos observadores, como es tu caso, ¿no? Yo diría que hay que convivir con todo eso. Y el fenómeno ABC, pues, tiene altibajos, que son los que seguramente tú estarás padeciendo.
¿Qué es lo que pasa, Salvador? Que yo puedo estar más o menos de acuerdo. Yo me considero una persona que puedo votar, hoy de hecho lo he hecho, a opciones políticas tan diferentes como el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, en los que yo he depositado papeletas. Es decir, no soy un, y no más soy un español extraordinario ni un chaquetero. Es decir, en un momento dado he considerado que hay que votar al PSOE y otras veces he considerado que hay que votar al PP. Y no soy, insisto, un bicho raro. Cuando veo las alternativas en una campaña política tan trascendental como para el futuro de España por su trascendencia o su extrapolación nacional, y veo las propuestas de uno y las propuestas del otro y las intenciones de uno y las intenciones de otro, que es de todo menos ofrecerles proyectos políticos a los ciudadanos. Y basados, una vez más, en la mentira y en la hiperbolización de los argumentos, siempre desacreditando al rival en vez de acreditando mi proyecto, a mí esto me genera, no digo que depresión, pero sí cierto grado de tristeza y me queda poca esperanza de que en la política española aparezcan movimientos que sean propositivos.
Efectivamente, eso es la desazón. Pero tampoco es cuestión de estar pensando en que hay un mundo que inventar. Es decir, las soluciones son imaginativas. Quizá lo que se produzca eso es consecuencia de una falta de participación activa de bases, de personas que estén dispuestas a aportar su imaginación, sus iniciativas y sus ideas con el propósito de que los partidos sean receptivos y al final se plasme todo eso en propuestas que sean las que tengan la enjundia, ¿no?, para hacer un proyecto político que ilusione. Creo que seguramente estarás atravesando esa fase.
Sí, totalmente. ¿Pero tú qué opinas del señor Feijóo? ¿Tiene como propósito personal, a una semana vista de unas elecciones, dispararse en sus propias piernas, o esto es fruto de su inoperativa mental? Es decir, ¿es torpe o está mal gestionado?
Habrá que aguardar el domingo para conocer el resultado, ¿no? Y dar la respuesta a esa duda, a esa disyuntiva que has planteado. Hombre, de la marcha de la campaña se desprende que el PP no hace las cosas bien, eso desde luego, y que su líder puede estar viéndose maniatado, yo diría que desbordado, con movimientos que no responden a los de un liderazgo unipersonal y sobre todo a los de un aparato, en este caso la dirección de un partido político que lógicamente debería tener estudiados todos esos escenarios. Yo creo que eso es lo que está pasando. Y la falta de ilusión y la falta de, ahora traducida en preocupación por lo que pueda pasarle al partido que ha gobernado Galicia a lo largo de los últimos mandatos con mayoría, si no alcanza esta mayoría, sabe lo que le espera.
La oposición. Sin ninguna duda, porque aquí están todos contra el PP. Aquí será una coalición entre Benega y PSOE, donde el PSOE no será el protagonista. Y no le importa al PSOE nacional que los peores resultados puedan producirse en estas elecciones, sino simplemente con sacar del poder. Pero ahí sí hay alguna duda, y entra a sumar, también entra a sumar. Todos contra el PP. ¿O hay alguna fuerza política aparte de Vox? Por ejemplo, Democracia Orensana. ¿Tú crees que declinaría la balanza hacia el señor Rueda?
No, francamente.
¿Verdad que no?
No, ahí hay una ya, un, digamos, son los males enquistados de la política como consecuencia de qué, de un ejercicio del poder, digamos, muy en solitario durante todos estos años. Ha sido muy largo este periodo en el que además produce no solo enquistar a estereotipos, de que hablan de una Galicia determinada, sociológicamente hablando, sino que incluso depende mucho, además, en este caso, del voto exterior, ¿no?, como se está diciendo. Creo que los males de Galicia se prolongan y ahora mismo, pues, para muchos ciudadanos gallegos que están ya cansados de lo mismo, pues, vislumbran en esa posible alternativa del BNG la única salida a la situación de que está enquistada.
Mala solución. Bueno, pues nos venimos aquí a nuestro querido pueblo. ¿Qué te ha parecido o qué te está pareciendo el carnaval del Puerto La Cruz? ¿Crees que van por la línea acertada de posponer un poquito la fiesta para no hacerlas coincidir con Santa Cruz y centrar los actos a partir de hoy viernes con el Mascarita Ponte el Tacón?
Yo con las fechas tengo el mismo criterio. Creo que deben ser inamovibles. Se deben mantener tal como están. No puedo opinar sobre los contenidos de lo que se ha visto porque no he participado, no he estado en la calle, ¿no? Pero creo que este ambiente debe ser siempre, digamos, insuflado, debe estar motivado por hechos que hagan que la gente participe más. Yo creo que el gran fallo de ahora se llama no producir, digamos, una intervención o unas actuaciones en la calle que ambienten adecuadamente el asunto. Pero bueno, se han visto cosas positivas, sobre todo la participación de los jóvenes, ¿no? Más que de los jóvenes, de los niños. Todo ver desfiles de escolares me parece muy positivo, y sobre todo porque fomentan la cantera y hacen que algunas cosas pues tengan la llama encendida, ¿no? Bien es verdad que otros actos disminuyen mucho, no solo la afluencia de público, sino también incluso de la participación activa. Parece que va mermando esa capacidad para participar. El pueblo, el carnaval lo hace el pueblo. Si el pueblo lo quiere de esta manera y participa, será brillante. Si no, pues estamos condenados a una fiesta pues que terminará como todo, cansándose, agotándose en sí misma, ¿no?
Bueno, hemos tenido aquí una visita ayer, creo que muy importante, a la vicepresidenta de Transición Ecológica, donde se han abordado tres temas importantísimos, ¿no? El tema de traspaso de costas, el tema de la emergencia energética en Canarias, que se declaraba el año pasado y que parece que va a ser una realidad los refuerzos en el 2025. Y también se ha hablado de lo que a mí me parece más interesante, que es el liderar el avance en la geotermia en Canarias. ¿Crees que esta apuesta va a ser definitiva y vamos a intentar de verdad sacar energía de nuestro subsuelo?
Espero que sí, porque no hay duda de que en esas innovaciones es donde parece estar escribirse el futuro. He echado en falta el tratamiento de los vertidos al mar, de los vertidos indiscriminados, ¿no? Entonces, porque es un problema serio que afecta a nuestro litoral, a nuestras costas, y que la competencia de las corporaciones locales no está siendo suficientemente valorada. Y sobre todo porque los proyectos, las inversiones en materia de infraestructura siempre parecen muy condicionadas para poder llevarse a la práctica en toda su plenitud. Entonces, visita importante. Yo creo que la señora Rivera apunta a ser una de las figuras destacadas del gobierno, con un trabajo silencioso, pero muy eficaz. Este trabajo muchas veces no se ve, no se aprecia, y de luego no está en las líneas espectaculares de información, pero es muy eficaz e indispensable para la calidad de vida.
Y una cosa también importante, porque aquí no se están produciendo movilizaciones en el sector primario, pero en la península llevamos ya 11 días contrastoradas, y en Europa más, ¿no? Y parece que ha habido concesiones por parte de Bruselas con respecto al tren en barbecho, el uso de pesticidas. Incluso también ayer hubo cesiones por parte del Ministerio de Agricultura en la documentación burocrática, que parece que la van a reducir, mayor inspección en el tema del producto extranjero. Incluso también están hablando de que van a volver a bonificar el combustible agrícola. Pero aquí en Canarias el sector primario tiene una diferenciación, como en casi todos los sectores, y todavía no se han movilizado porque realmente poca movilización pueden generar. Pero se ha hablado ayer de que el gobierno canario ha publicado las bases de subvenciones del Plan Estratégico de Política Agraria Común. ¿En algún momento vamos a poder defender que la política agraria común a Canarias no nos beneficia, sino nos perjudica, y que tenemos que volver a poner en valor que nuestro sector primario es diferente al de las grandes latifundios del continente?
De acuerdo en lo segundo. Pero la política agraria común hay que aceptarla, porque si no, no seríamos miembro, un Estado miembro de la Unión Europea, y un tratado que ha tenido Canarias, que ha procurado ser diferencial en su relación con la Unión Europea. Por lo tanto, lo que sí hace falta es quizás más conciencia, más actividad, y que los lobbies, organizaciones agrarias tengan esa actividad necesaria para que el sector esté dinámico y para que tenga pulso en todo momento. No vale lamentarse, no vale solo depender y esperar a las subvenciones del plátano, no. Yo creo que hay que movilizarse, investigar y sobre todo procurar que haya conciencia y sensibilidad con respecto a las producciones agrícolas.
Bueno, y lo último que es que también tenemos que buscar buenas noticias, pero es difícil. El sindicato de Extremadura Chaste ha publicado unos datos que se ha hecho eco el diario El Día, donde en la portada dice que el 78% de incremento de las agresiones a sanitarios, pero si lees un poco por dentro, no es el 78% sino el 45%, pero ya es un disparate, ¿no? ¿Cómo se está perdiendo el respeto al sistema sanitario y fundamentalmente a los enfermeros? ¿Qué solución tiene esto aparte de la educación y el respeto a las personas que están prestando un servicio público?
Cuando uno ve reacciones sociales de ese tenor, quiero poner un ejemplo, no tiene nada que ver con el caso que expones, pero cuando he visto las reacciones del suceso de Barbate, ¿no? Cuando el público jadea la intervención de los contrabandistas y reprueba que los guardias civiles hayan intervenido para detener a los presuntos autores, estas reacciones son las que desconciertan, ¿no? Cómo la gente se ha deshumanizado de tal forma que llega a estos extremos. Yo creo que lo que sucede además aquí con el caso que expone es el reflejo de una situación, quiero pensar que puntual y por lo tanto pasajera. Esa reacción virulenta, esa reacción violenta, además, hacia servidores públicos, hacia personas que están prestando un servicio y están cooperando y ayudando, de luego refleja que la sociedad ha perdido un poco no, ha perdido el norte, ¿no? Y lo ha hecho de forma grave. No basta con que lo veamos en los medios de comunicación publicados con más o menos relieve. No, hay que educar, si es necesario, insistir en los comportamientos conductuales absolutamente, digamos, ajustados, cívicos. Es que si no, esta sociedad va no solo palideciendo, va perdiendo todos sus valores y pone al final en su conjunto en una situación muy delicada, porque la gente va a desconfiar cuando acude a un centro público, a un servicio para ser auxiliado o ayudada, ¿no? Este es un problema de comportamiento que es necesario revisar constantemente.
Yo la verdad es que me sorprende mucho, porque yo no puedo entender cuando una persona va a un centro de salud, a un servicio de urgencias, que teóricamente debe ir preocupado por el familiar o la persona que acompaña, que responsabilice al enfermero o al bedel o al sanitario que está allí atendiendo, responsabilice de las carencias del sistema canario. No lo llego a entender. Pero sí, se están produciendo, no.
Sí, es claro. Es la primera persona o los primeros, digamos, parachoques, ¿no?, con los que te enfrentas y descarga, y la gente desahoga sus cuitas y sus problemas y su malestar, lo descarga con esas personas que son profesionales, que no tienen, no son responsables de esas cuestiones que apunta y que por lo tanto merecen un respeto y otro tratamiento, no ese. Pero cuando ya esta sociedad reacciona de la manera que lo hemos visto, es que es una sociedad enferma.
Es preocupante. Pues nada, seguiremos poniendo el dedo en la llaga e intentemos que la gente tome paciencia y calma, y que el respeto es una cosa muy interesante de mantener siempre, y sobre todo a las personas que lo que pueden hacer es ayudarnos. No nos van a perjudicar más.
Don Salvador. Respeto y tolerancia, no digo más.
Sí, señor.